Hola a todos. Estoy asegurándome de limpiar la cabaña para un invitado que va a llegar hoy. ¿Saben quién es? Bueno, son algunas buenas respuestas y algunos acertaron. Es Pastor John. Va a venir y contestar algunas preguntas que nos mandaron. Así que quiero limpiar el lugar. ¿Me dejarían saber cuándo él llegue? Gracias. Ranger Joe. Hola, Pastor John. Bienvenido. Puedes sentarte. Gracias. ¿Quieren decir hola, Pastor John? Hola, niños. Bueno, Pastor John, estamos tan agradecidos que estás aquí y vamos a responder algunas preguntas que mandaron los niños. Y primero nos gustaría ayudarles a entender un poco más de ti. Así que, ¿qué hace un pastor? Bueno, la palabra pastor significa pastor como de ovejas. Es la misma palabra y no pastoreo ovejas de verdad, pero pastoreo a las personas cristianas que están en la iglesia y son las ovejas de Dios. Así que el pastor pastorea. ¿Y qué hace? Bueno, alimentaría a sus ovejas, un pastor de ovejas, va, y un pastor alimenta a las ovejas con la palabra de Dios y las llevaría al buen pasto, a buen agua. Entonces las guía y también el pastor guía a las personas y a veces el pastor cura una herida de una oveja y también hay un ministerio de cuidar de la gente que está pasando una dificultad, pero todo llega a una responsabilidad y es pastorear. Y en un sentido mi trabajo es para el gran pastor que es el Señor Jesucristo. Bueno, gracias por compartir, John. Tenemos una pregunta aquí. A ver cuál es la pregunta. Hola, Ranger Joe. Soy Neito de Japón y tengo una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¡Qué buena pregunta! Y esa no es una palabra que está en libros infantiles, ¿verdad? No vas a encontrarlo en libros de texto, pero es una palabra antigua y básicamente significa buenas nuevas o buenas noticias. Es una forma antigua de decirlo. Y eso, por supuesto, estamos hablando de algo que todos queremos escuchar, todos queremos saber, porque son buenas noticias. El Evangelio viene de Dios y Dios nos da buenas noticias. ¿Y qué es eso? Es esto, que aunque todos somos pecadores y no podemos hacer nada de nuestro pecado, no podemos cambiarnos, el Señor nos va a perdonar nuestros pecados y Él nos va a cambiar y hacernos las personas que Él quiere que seamos. Y Él lo hace cuando ponemos nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Cuando le abrazamos como Señor, recibimos y creemos las buenas nuevas. Y con eso viene la transformación de nuestras vidas y el perdón de nuestros pecados y la promesa de la bendición de Dios en esta vida y el cielo en la vida venidera. Esas son las buenas nuevas. Gracias, Pastor John. Tenemos otra pregunta. Hola, Ranger Joe. Me llamo Isabela y tengo 7 años y vivo en Brasil. Y quiero saber, ¿cómo podemos eliminar el pecado? Bueno, Isabela, en un sentido no podemos deshacernos del pecado. Está en todas partes. Desde que Adán y Eva pecaron en el jardín, Dios maldijo todo el universo y el pecado ha afectado a todo. Las personas, hasta los animales y las plantas, la tierra, el cielo, las estrellas, los planetas. Todo está bajo la maldición del pecado. Así que en ese sentado no podemos deshacernos de ello. Pero un día Dios va a deshacerse del pecado. ¿Sabes cómo? Él va a traer un fin a todo este universo. Y lo va a deshacer y va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá pecado. Y ese es el panorama grande. Pero Isabela, en cuanto a tú y yo como individuos, no podemos en esta vida dejar de pecar. De hecho, la Biblia dice que si dices que no tienes pecado, estás diciendo una mentira. Así que todos pecamos, hasta los cristianos, hasta pastores, hasta mamás y papás y personas que aman al Señor con todo su corazón. Así que en esta vida no podemos deshacernos del pecado. Pero cuando venga el Señor Jesús, cuando viene a vivir en nuestras vidas, Él quita el poder del pecado para que no nos controle. Pero lo que nos controla es el Espíritu Santo y tenemos un nuevo deseo de hacer lo correcto. Y lo más importante, más allá de eso, es que aunque no podemos deshacernos totalmente del pecado, si tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios perdona todos nuestros pecados, todos, pasado, presente y futuro, y promete llevarnos al cielo con Él, donde nunca habrá pecado, jamás. Bueno, eso es tan importante saber. Y tenemos otra pregunta más. Hola, Ranger Joe. Tengo una pregunta. ¿Cómo se ve el cielo? ¿Has estado ahí, Ranger Joe? No, todavía no. Bueno, ¿cómo se ve el cielo? La única forma que sabemos es lo que nos dice la Biblia. Y la Biblia nos dice cosas maravillosas del cielo. Nos dice que el cielo es infinito. Y eso significa que no tiene fin. Es tan grande que no tiene fin. Y también sabemos que es un lugar de perfección. Todo es perfecto, todo es puro, todo es correcto, todo es bueno, todo es santo, todo es hermoso, más allá de lo que pudiéramos imaginar. Y todos en el cielo están haciendo una cosa básicamente, y es adorar y alabar al Señor y sirviéndole a Él. Eso es de lo que se trata el cielo. Pero sabemos un par de cosas más. Tiene una ciudad capital, una capital, la misma Jerusalén, y se describe como un cuadro, como un cubo, y cada puerta es una gran perla. Las calles son de oro, pero es oro transparente. Y la ciudad está rodeada por todo tipo de joya hermosa que puedas imaginar. Y no verás faros ni lámparas en el cielo, porque el Señor es la luz del cielo. Y Él es la luz que brilla a través de esa ciudad. Y de ahí se esparce a través del universo infinito. El cielo es un lugar de belleza incomparable y gozo. Es lo único que podemos decir porque es lo único que dice la Biblia. Pero también sabemos esto. No hay nadie allí que es malo. Nadie estará ahí que en cualquier momento haga algo mal o diga algo malo o piense algo malo. Es todo justicia perfecta y santidad. Eso significa que el Señor va a tener que cambiarnos para llevarnos ahí, para hacer que podamos estar a ese tipo de perfección. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Tenemos algunas postales también aquí para Pastor John. Y la primera que tenemos es de Anna Lee, con 10 años, y pregunta, ¿cómo sabemos que el cristianismo es correcto y las otras religiones no? Bueno, esa pregunta es buenísima, Emily. Y la razón que sabemos que cristianismo es correcto es por la Biblia, porque podemos validar que es verdadero el cristianismo porque podemos ver lo verdadero que es la Biblia. Sabemos que lo que dice la Biblia es absolutamente cierto. Se puede verificar las historias del Antiguo Testamento, se pueden verificar con la arqueología, por gente que ha estudiado la historia del mundo y historia de naciones y pueblos, y sabemos las cosas que están pasando en el Antiguo Testamento son verdaderos porque tenemos alguna validación arqueológica. También sabemos que la Biblia es verdadero porque es científicamente preciso. Por ejemplo, una religión falsa dice esto, que el mundo está en la espalda de elefantes y cuando se mueven los elefantes hace terremotos. Bueno, sabemos que eso no es cierto, pero lo que dice la Biblia es que Dios suspende la tierra en nada. Y ahí está en el espacio y sabemos que eso es verdad. La Biblia también dice que Dios gira la tierra como el barro del alfarero. Y cuando la gente quería firmar en tiempo antiguo, tenía un cilindro y tenía ahí su nombre y ellos lo rodaban en el barro y hacía una firma. Así que la Biblia está diciendo que la tierra es así, que está rotando, que está dando vueltas. Así que sabemos que está en el espacio, suspendido en el espacio, y que está dando vueltas en un eje. Y también la Biblia habla de un ciclo hidrológico, y eso tiene que ver con el agua. El agua viene del cielo, va a los ríos, va al mar, evapora otra vez al cielo, se lleva por las nubes y otra vez cae a la tierra y otra vez repite ese ciclo. Y la Biblia, de hecho el profeta Isaías, describe todo eso. Y quizás la forma más importante que sabemos que la Biblia es cierto es por la profecía cumplida. Las profecías en el Antiguo Testamento, donde Dios dice qué va a pasar en el futuro, se pueden fácilmente validar. Por ejemplo, Dios dijo que vendría el Mesías y nacería en Belén. Y Jesús nació en Belén. La Biblia dice que el Mesías sería atravesado con clavos, Salmo 42, y así fue. Y hay como unas 250 profecías de Jesús que se hicieron ciertas. Cada profecía que tenía que ser cumplida en la vida de Jesús fue cumplida. Así que basándonos en esas cosas, sabemos que la Biblia es cierto. Y hay una realidad más que es importante, y es esto. La Biblia produce en nuestras vidas lo que dice que va a producir. Dice esto: si tú crees en el Señor Jesucristo, serás transformado, serás cambiado. Tu amor para el pecado empezará a hacerse menos y vas a amar la justicia cuando Cristo viene. Y sabemos que esa es nuestra experiencia. Cuando vienes a Cristo, vas a odiar lo que antes amabas y vas a amar lo que antes rechazabas. Serás totalmente transformado. Millones de personas han experimentado la transformación de las verdades del Evangelio en la Biblia. Por todas esas razones, y solo añadiría una más, la persona de Jesús, de Jesucristo. Nadie podría inventar a alguien como Jesucristo. Nadie. Ningún ser humano se inventaría un ser tan glorioso y sobrenatural como el Señor Jesucristo. No podríamos concebir una persona como Jesucristo. Así que sabemos que la verdad de la revelación de Cristo viene de Dios. Así que por estas razones y muchas otras, sabemos que la Biblia es cierto y la Biblia solo presenta una religión como la verdadera, y es el cristianismo. Esa es una buenísima respuesta, Pastor John. Ranger Joe, Ranger Joe. Hey, Ranger Joe. Hey, qué bueno verte. Hey, qué gusto conocerte, Pastor John. Gracias. ¿Sabes? ¿Alguien te ha dicho que te pareces mucho a nuestro cartero? Sí, me han dicho eso mucho. ¿Es bueno? Sí, creo que sí. Él es un tipo buena gente. Hey, Ranger Joe, tengo un correo. Paré en la caja postal y me dijeron que te trajera esta carta. Gracias, Bobby. Macias tiene esta pregunta. ¿De dónde vino la Biblia y quién lo escribió? Bueno, es una pregunta muy buena para alguien de 5 años o para cualquier persona, hasta para un adulto que necesitan saber eso. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Están listos? Dios escribió la Biblia. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y dices, bueno, espérate, ¿no vieron personas que realmente lo escribieron? Dios no tenía pluma porque no tiene mano, ¿verdad? Entonces no puede agarrar la pluma. Entonces, ¿cómo Dios lo grabó, lo escribió? Bueno, Dios habló su palabra en las mentes y corazones de ciertas personas que escribieron lo que él dijo. De hecho, escribieron cada palabra que Dios dijo. No se equivocaron en nada. Todo estaba perfectamente. Y dices, bueno, ¿cómo lo hicieron así? Y la respuesta es que el Espíritu Santo les estaba guiando y controlándoles, para que cada palabra de la Escritura fuera la palabra que Dios quería que se escribiera. Dios usó más de 40 personas distintas para hacer el escribir, para escribir los 66 libros, y fue por un periodo de 1500 años. Es mucho tiempo. Eso es aún más tiempo que la edad de tu abuelo, ¿verdad? 1500 años y más de 40 escritores, pero todo era lo que Dios quería que se escribiera. Así que es la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Oh, Pastor John, qué buena respuesta. Gracias por traerlo. ¿Sabes, Pastor John, deberías venir a la cabaña más a menudo? Bueno, yo solo voy donde me invitan. Bueno, te invitamos de regreso. Tienes mi voto. Bueno, Ranger Joe, voy a ir a poner semilla al piste para los pájaros y dejarles. Hasta luego. Thanks, Bobby. Gracias, Bobby. Bueno, esa pregunta fue muy buena. Tenemos otra de Abby, que tiene 4 años. Sé que mentir es un pecado, pero ¿está bien mentir a personas que odian a Dios durante la guerra? Bueno, tú sabes de dónde viene eso, ¿no? ¿Te acuerdas de durante el tiempo cuando Hitler estaba matando mucha gente en la Segunda Guerra Mundial? Aprendimos de eso en la escuela, que hubo soldados alemanes que llegaban a la casa de alguien, quizás estaban buscando personas judías y decían, ¿tienes personas judías aquí? Y eso era un problema, porque si la persona decía, sí, tenemos estas personas judías aquí, ellos entrarían y los matarían. Entonces la pregunta era, ¿debemos decir, no, no tenemos gente judía aquí? ¿Debemos decir la verdad o debemos mentir? Y esa pregunta es difícil de contestar. Yo lo contestaría así. A veces es mejor no decir nada. Nada. Eso no es una mentira. A veces no tienes que contestar la pregunta porque estás tratando de proteger a alguien que va a sufrir daño. Pero por otra parte, puedes saber esto. Que si dices la verdad, dice, bueno, no puedo no dejar de responder porque siguen preguntar. Sí, tenemos gente aquí. Bueno, esa es la verdad. Y ¿sabes qué? Que yo creo que cuando hablas la verdad, Dios va a honrar eso. Yo sé que hay tiempos difíciles de decir la verdad porque va a dañar a alguien, pero tienes que decir la verdad y dejar que Dios va a honrar esa honestidad y proteger a esas personas. Es poner tu fe en Él, tu confianza en Él. ¡Qué buena respuesta! Esto es de tanta ayuda. Tenemos una pregunta más de Desmond. Él tiene 12 años y él dice, ¿debemos estar tristes cuando muere un creyente? Bueno, sí. Debemos de estar tristes cuando alguien muere. Y yo sé, Desmond, que tú lo preguntas porque has sentido esa tristeza y lo has visto en tu familia. Y estamos tristes. ¿Y sabes por qué? Yo estoy triste hasta cuando mi esposa se va por una semana o cuando mis hijos no vienen a verme. Yo estoy triste cuando no puedo ver a mis nietos. Yo estaba muy triste por mucho tiempo cuando mi madre se murió. Ella fue al cielo. Ella amaba al Señor Jesús con todo su corazón. Pero yo también estaba triste cuando murió mi papá y él también fue al cielo. Y aunque fueron al cielo, yo también estaba triste porque ellos me amaban y yo les amaba y hacían que mi vida fuera feliz y gozosa. Y creo que eso se espera. Cuando la gente que amamos se va, estamos tristes, pero nuestra tristeza no es nada comparado a perder a alguien que no va a ir al cielo. Porque entonces estamos muy tristes porque ellos van al infierno donde serán castigados, nunca les veremos otra vez y eso es lo más triste de todo. Pero aun cuando un cristiano muere, es normal sentir tristeza porque les echamos de menos. Pero pronto sabes qué va a pasar, vas a empezar a darte cuenta que están en el cielo y que tú también vas al cielo y que les verás otra vez antes de lo que piensas. Y eso trae gozo para quitar tu tristeza. Entonces, está bien estar triste porque un día vamos a tener gozo. Tenemos otra pregunta, la radio. Hola, me llamo Kennedy, tengo 9 años y soy de Sudáfrica. En devocionales estamos estudiando Génesis y estoy preguntándome por qué Dios tardó tanto en mandar a Jesús. Bueno, ¿por qué Dios tardó tanto en mandar a Jesús? ¿Sabes algo? El Señor no nos dice. Y es la pregunta que creo que todos nos hacemos, ¿verdad? Yo creo que Adán y Eva pensaban que el Mesías quizás llegaría muy pronto. ¿Te acuerdas? ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva después de que pecaran? Que vendría un hijo que aplastaría la cabeza de Satanás. Un hijo que sería victorioso sobre Satanás. Y creo que quizás hasta pensaron que cuando nació su hijo, Caín a lo mejor sería él. Pero obviamente no fue. Y cada generación después, en Israel, después de eso, quizás será mi hijo o este. Y luego Dios dijo, no, va a venir de cierta tribu. Va a venir de la tribu de Judá. Y empezaron a buscar hijos en la tribu de Judá. Pasaron siglos y siglos. Y ninguno de esos hijos era el Mesías, el Salvador prometido. Hasta que finalmente en Belén, el Señor Jesús vino. ¿Por qué Dios esperó todos esos años? No nos dice. Pero durante esos años, Él estaba salvando a personas. Aunque Jesús no había muerto todavía, estaba salvando a aquellos que confiaban en Él y creyeron en Él, le siguieron y le obedecieron. Así que estaba juntando a su pueblo a través de todos esos años. Y Jesús fue el sacrificio para sus pecados, como se convertiría en el sacrificio de nuestros pecados de este lado de la cruz. Así que lo único que podemos decir en cuanto a por qué Dios hace lo que hace es que este era el mejor plan, porque Dios siempre lo hace de la mejor forma. Y estamos tan contentos que vino, ¿verdad? Bueno, una pregunta, otra pregunta. Hola, Ranger Joe. Me llamo Genesis y tengo una pregunta para ti. Cuando Jesús estaba consolando a sus discípulos, dijo que iría a preparar lugar para nosotros y que en la casa de sus padres hay muchos aposentos. Así que eso significa que en el cielo va a haber un infinito número de habitaciones. Eso es exactamente lo que significa. Vamos a ir y vivir en la casa del Padre. Y algunos antes pensaban que al ir al cielo vamos a estar en esta vecindad o esta vecindad y alguien por aquí, por este camino, 5 millas y otra persona por aquí. Yo hasta escuché predicadores decir, bueno, si no eres muy bueno, te van a dar una cabañita por acá. Y si eres bueno, te van a dar un palacio por acá. ¿Sabes? La Biblia no dice que vamos a tener casas o palacios o cabañas. Dice que vamos a tener una habitación en la casa del Padre. ¿Eso significa una habitación como la tuya que tienes en casa? ¿Que vas a quizás compartir una habitación con otra persona como compartes con tu hermana o tu hermano? No, cuando dice que vamos a tener una habitación en la casa de Dios, significa que siempre viviremos en la presencia del Señor. Pero recuerda esto. No se duerme en el cielo. Cuando piensas en tu habitación, ¿en qué piensas? En tu cama, ¿no? No necesitas eso. Cuando piensas en tu habitación, ¿qué otra cosa? ¿Piensas en tu ropa? ¿Vas a necesitar eso porque tendrás vestiduras blancas? ¿O vas a pensar, yo, mi escritorio donde hago mi trabajo de la escuela? No necesitarás eso porque sabrás todo. No necesitas cama, armario, escritorio. Entonces realmente no necesitas una habitación, pero sí tienes la promesa que vas a estar en la presencia de Dios para siempre. Eso es lo que significa tener una habitación, la casa del Padre. ¡Wow! Yo nunca lo pensé. ¡Qué buenísima pregunta! Creo que tenemos otra. A ver. Hola, Ranger Joe. Soy Bethany y quiero preguntarte algo. ¿Por qué Dios hizo a las personas? ¿Por qué Dios hizo a las personas? Estoy tan contento que lo hizo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque quería glorificarse a sí mismo. Él quería hacer personas para poder salvarlas, traerles al cielo para que pudieran servirle y adorarle y alabarle para siempre y para siempre. ¿Ves? Dios merece toda la honra y toda la adoración y todo el amor. Pero ¿quién estaría para amarle? ¿Quién podría glorificarle? ¿Quién estaría para adorarle? Si no hizo a las personas. Los animales no hacen eso. No están conscientes de su existencia, ni las plantas, solo las personas. Así que creó a las personas para poder redimirlas, traerles al cielo y hacerles adoradores eternos. Y no solo eso, ellos le adorarían a Él, pero para siempre Él derramaría su amor y bendición sobre ellos. Déjame decirte esto de Dios. Dios ama a aquellos que creó. Dios busca una relación. ¿Y tú sabes eso? La gente más importante en tu vida son tu mamá, tu papá, quizás tu abuelo, tu abuela, tus tíos o tus hermanos. Y tú los amas. Son las personas que tú necesitas en la vida y hacen tu vida que sea alegre y llena de riqueza. ¿Y por qué eres así? ¿Por qué necesitamos eso? Porque estamos hechos en la imagen de Dios. Dios no está satisfecho hasta que hizo a personas que podía amar y pudieran amarle de regreso. Ay, ¿no estás agradecido que Dios hizo a las personas? Yo también. Oh, tú podrías ser una rana. Hola, Ranger Joe. Solo vine para ver cómo está la radio. ¿Conoces a Pastor John? Hola, Pastor John, soy Sarah. Hola, Sarah. Bueno, también vi esto en el correo y te lo traigo, Ranger Joe. Esto viene de Fletcher. Y él dice, cuando vamos al cielo, ¿viviremos en el nuevo cielo o en la nueva tierra? Bueno, en los dos. Porque la Biblia habla de nuevo cielo y nueva tierra y nunca los separa, nunca deja uno fuera. Nuevo cielo y nueva tierra son una creación. Piénsalo así. Ahora estás en la vieja creación, vieja tierra, viejos cielos. Estás aquí en el planeta y si alguna vez has subido a un avión, a un vuelo largo y has subido a los cielos y sientes que estás más cerca de las nubes, a lo mejor las atraviesas y piensas que a lo mejor estás más cerca de las estrellas y creo que seguro has visto fotos de astronautas que van a la luna y todo eso. Así que nosotros vivimos en la vieja tierra y viejos cielos. Pero el problema con esto es, ha sido corrompido por el pecado. Y la Biblia dice que un día el Señor va a sacarlo de existencia. Se va a quemar con fuego. Y en su lugar habla una nueva tierra y nuevos cielos. Y será un lugar eterno y estaremos en ambos, nuevo cielo y nueva tierra. No puedo esperar eso. Gracias, Sarah. Pastor John, fue un gusto en conocerte. Vuelve otra vez. Adiós, Ranger Joe. Adiós, Sarah. Wow, esa fue otra respuesta buenísima. Maya, de 9 años. Oh, qué buena pregunta es esta. ¿A qué edad puedo empezar a tomar la comunión y por qué? ¿Sabes? Debemos de pedirle a estos niños que le hagan las preguntas a sus padres porque son muy buenas preguntas. No hay una edad. Es como preguntar a qué edad puedo ser un cristiano. ¿Hay una edad que ya puedes ser un cristiano? No. Es cuando das tu corazón a Jesús. Es cuando le dices, yo creo en ti, creo que moriste por mí, resucitaste por mí, que muriste para perdonar mi pecado, quiero que seas mi salvador, ven y sálvame y vive mi corazón. A la edad que digas eso y que lo dices de corazón, eres un verdadero creyente y no solo debes ir a la mesa del Señor y tomar comunión, pero tienes que hacerlo. Porque es lo que los creyentes hacen. Y yo sé que alguien con 3, 4, 5 años puede decir, pienso que soy un creyente. Pero a lo mejor solo creen eso porque aman mucho a mamá y papá y a mamá y papá dicen eso o su líder de escuela dominical y debemos afirmar eso. Pero cuando llegas al punto donde tú sabes que el Señor es algo valioso para ti y sabes que le has dado tu corazón, ese es el tiempo de ir y tomar la comunión con mamá y papá. ¡Wow! Entonces eso significa que si eres creyente, puedes tomar la comunión. Buenísima pregunta. Ok, Ruama, de 9 años, hace esta pregunta. Si Dios estaba ahí antes de todo, entonces, ¿cómo surgió ahí en el primer lugar? Oh, esa es la pregunta suprema, porque entendemos que todo tiene que ser hecho, ¿verdad? Nada existe por sí solo, todo tiene que ser creado. tiene que ser hecho. Pero hay uno que nunca fue creado. Hay uno que es eterno y es Dios. Cuando vuelves en la creación y dices, bueno, ¿quién hizo la tierra? Dios. ¿Quién hizo los planetas? Dios. Las estrellas, las personas, Dios. Y hasta ahí puedes llegar, porque nadie hizo a Dios. Nadie lo hizo. La Biblia dice que Dios siempre ha existido eternamente, y eso es difícil de entender. De verdad es difícil de entender. Pero es porque pensamos nosotros en términos de tiempo. Y como el reloj está, sigue dando vueltas y contamos los minutos y las horas, no podemos pensar de alguien que siempre estuvo. Pero antes del tiempo, él era el ser eterno viviente. Y no había tiempo, entonces solo era la realidad que Dios existía eternamente aparte del tiempo. Dios, el eterno, fue el que inventó el tiempo y dentro del tiempo y el espacio creó todo lo demás. Pero Dios siempre fue, y escucha esto, y siempre será. Y tú y yo también siempre seremos porque en Cristo se nos ha dado vida eterna como tiene Dios. ¡Wow! Dios siempre ha existido. Eso es increíble. Vamos a escuchar otra pregunta en la radio. Hola, Ranger Joe. Me llamo Naomi y tengo una pregunta para ti. Cuando ocurra el rapto, ¿qué pasará a todos los niños que estén menos de la edad de rendir cuentas? Porque estoy preocupada por mis hermanitos pequeños y quién los va a cuidar. ¡Wow! Sí, de veras lo estás. Cuando venga el rapto, el Señor se va a llevar a todos aquellos que creen que son de Él al cielo. Y escucha eso. Y todos los pequeños pertenecen a Él. Así que cuando tu mamá y tu papá se les lleva al cielo y a ti, porque tú amas a Jesús, tu hermanito también va. Porque el Señor no dejaría un pequeño que pertenece a Él. Y todos los pequeñitos pertenecen a Él. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús cuando le estaban trayendo los bebés? Los discípulos dijeron, no traigas todos estos bebés aquí para estar en medio, y Jesús dijo, para, alto, permite a esos pequeños que vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Los tomó en sus brazos y los bendijo. El Señor los tiene en sus brazos, y cuando ocurre el rapto, ellos van también con los demás de nosotros. Así que los niños están seguros en los brazos de Dios. Oh, yo escribí un libro de eso. Deberían comprarlo, es un buen libro. Otra pregunta, soy de España y Ranger John, ¿cómo un Dios puede ser tres personas? Gracias, Ranger Joe. Y dile hola a Sarah y Bobby. Wow, Ranger Joe. Te hacen preguntas muy difíciles. ¿Cómo puede un Dios ser tres personas? Lo es, lo es. Así es. Él lo es, porque no es como nosotros, porque es Dios. Y es un Dios, y aún así tres personas. Es Dios el Padre, y Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Esas tres personas, y aún un solo Dios. Y escucha esto, no significa que a veces es el Padre, luego se quita su gorra de papá, y luego pone su gorra de Hijo, y luego se pone su gorra de Espíritu Santo y es el Espíritu Santo. No, eso no es cierto. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todo el tiempo. Y puede ser uno y aún así ser tres, porque Él es Dios. No podemos ser como Dios, pero Dios es Trinidad, es tres en uno. ¿Y por qué es importante eso? Porque nos dice que Dios es uno que busca amar a otros. Si Dios fuera solo un Dios, solo una persona, un Dios, no podría ser un Dios de amor. Porque ¿quién amaría? Si fuera eternamente solo uno, no podría amar a nadie. Entonces su naturaleza no tendría amor. Pero porque Dios siempre ha sido tres, Él se caracteriza por el amor. Y ese amor que es compartido en la Trinidad es el mismo amor que comparte con nosotros también. ¡Wow! Un Dios en tres personas porque ama. ¡Wow! Esa es una respuesta asombrosa. Pastor John, tenemos aquí a Titus, tiene 9 años, y hace esta pregunta. ¿Por qué no podemos llevarnos nada como dinero o un libro al cielo cuando morimos? Bueno, no vas a necesitar dinero. Sé que suena raro, pero ¿estás listo para esto? Tú vas a poseer todo lo que hay en el cielo. Déjame decir, ¿cuánto vas a poseer? Tú tendrás todo lo que Jesús tiene será tuyo. Imaginas eso. Dios da a su Hijo todo en el cielo. Todo lo que hay en el cielo se lo da a su Hijo. Y escucha esto. También lo da a todos nosotros como sus hijos. La Biblia dice que nosotros somos coherederos. Heredamos todo lo que Dios da al Hijo. Entonces, ¿qué vas a hacer con el dinero? Tú no necesitas eso. Y no necesitas un libro. ¿Por qué? Porque vas a saber todo. Vas a saber todo. ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, ¿no me voy a aburrir si no tengo un libro? Yo creo que no. Porque estarás viviendo en el cielo eterno con gloria y belleza y maravilla. Y vas a tener más cosas que hacer de lo que puedes imaginar. Y será tan glorioso, tan maravilloso. Y sabrás todo tan perfectamente. Y serás perfecto. Y expresarás todo eso en maravilla y servicio al Señor. No vas a necesitar dinero. Libros, no tendrás que ir a la escuela, nadie te va a regañar, nadie te va a dar una disciplina, todo va a ser bueno. Más allá de lo que puedes imaginar es la promesa del cielo. Así que no vas a necesitar nada en el cielo. Wow, Pastor John, qué buena respuesta. Una pregunta más aquí en la radio. Hola, Ranger Joe, soy Caleb. ¿Dios vive en nuestros corazones y en nuestras vidas? Y la pregunta es, la respuesta es sí. Sí, ahora eso no significa que tú puedes abrirnos y que Él saldría de ahí. No así, porque Dios es un espíritu y el espíritu no lo puedes ver o tocar. Pero aún así está en nuestros corazones. Lo sabemos porque nos da paz, nos da gozo. Y nos dice a alabarle y obedecer a nuestros padres y hacer cosas que son buenas. Y la Biblia dice que Él vive dentro de nosotros, que literalmente nos convertimos en la casa de Dios. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento Dios estaba en una tienda de campaña, una carpa, y luego en el templo. Luego cuando vino Jesús, vivió en Jesús. Jesús, Dios hecho carne, y ahora vive en nosotros. Aquellos de nosotros que somos sus hijos. Y aunque no puedes verle y realmente no lo puedes sentir, sabes que está ahí por dos razones. Primero, te lo dijo. Y segundo, Él guía tu vida. Cada impulso a hacer lo bueno y lo correcto y de gozo y de paz, cada deseo que tienes de ser amoroso y amable y perdonador, viene de Él. Dentro de ti. Wow, niños, están haciendo preguntas tan buenas y Él está dando respuestas tan buenas. Tenemos otro aquí. Ranger Joe, me llamo Macaya, tengo 6. ¿Cómo de grande es Dios? ¿Cómo de grande es Dios, Macaya? Dios es tan grande que Él es más grande que el universo entero. Él es tan grande que literalmente llena espacio infinito. ¿Qué estoy diciendo? ¿Eso significa que tiene un cuerpo muy grande o como un globo? No. Lo que significa es esto. Él está en todas partes. Es un espíritu, no tiene un cuerpo, pero está en todos los lugares, en todo el universo. Y dice la Biblia que Él sabe todo. Todo lo que está en existencia en todo el universo, todo Él lo sabe. Y para saber todo, tiene que estar en todo lugar. Y eso nos dice que Él llena todo el universo. Así de grande es Él. Oh, Pastor John, gracias por ser nuestro invitado especial hoy. Gracias por pasar y contestar todas estas buenísimas preguntas. Bueno, yo les digo que estas preguntas son buenísimas. Estoy tan agradecido que los niños están haciendo estas preguntas importantes. Y niños, mira, sigan mandando sus preguntas a Ranger Joe y sigan siguiéndole y empiecen a leer su Biblia más a menudo, porque todas las respuestas que yo le estoy dando están ahí mismo en sus propias Biblias. Y si no tienes una Biblia, tienes que decirle a tu mamá y tu papá que te consigan uno, porque necesitas leerlo, porque la Biblia da respuesta a todas estas preguntas. Así que, ¿volverías en otro momento? Claro, me encantaría volver. Bueno, vamos a hacer esto otra vez, quizás en el futuro, pero gracias, Pastor John, por todo lo que has hecho y las buenísimas respuestas y dirigir nuestros corazones a Jesús. Oh, a mí me encanta. Y gracias a ustedes, niños y familias, por ser parte de esto. El Señor les bendiga. Señor les bendiga a todos.